Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La madre y el padre de las dos gemelas de 12 años que han muerto esta mañana en Oviedo están recibiendo ayuda psicológica en su domicilio. Las pequeñas han caído a un patio interior del edificio desde un cuarto piso. La policía descarta la intervención de una tercera persona. COPE Oviedo, Fernando Díaz.
Un accidente o un suicidio. Las circunstancias de la muerte de estas dos niñas aún no están claras. La policía se limita a hablar de un hecho trágico. Las niñas de 12 años cayeron al patio desde la ventana de la escalera interior del edificio a la altura del cuarto piso. Lo único claro es que no había nadie con ellas, como explica el portavoz de la policía, el inspector Pedro Aguado.
Parece ser que no ha habido intervención de terceras personas. Estamos con las primeras investigaciones, cuando tengamos todos los datos y se puedan comprobar, pues ya les comentaremos algo más.
Los padres están recibiendo atención psicológica y el alcalde de Oviedo ha declarado ya dos días de luto oficial y suspendido todos los actos de campaña electoral del PP en la capital asturiana.
El incendio en las Urdes sigue descontrolado. Ha quemado ya 7.500 hectáreas entre esa comarca al norte de Cáceres y la Sierra de Gata. En esa zona hay 14 medios aéreos que se han sumado a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que tratan de extinguir ese fuego desde que ayer comenzara desde diversos focos a la vez. Celia Lafuente está en Pino Franqueado, una de las localidades más próximas al fuego, y desde donde siguen desalojando a los vecinos.
Caras de preocupación entre los vecinos de la zona, y es que ya es la segunda noche que pasan en vela. Son más de 700 las personas evacuadas de sus municipios, reubicadas en Moraleja. El resto mira con temor a este incendio que azota ya el perímetro de Sierra de Gata. Así lo contaba Carmen, una de las vecinas de Pino Franqueado.
Y que piensa las cosas, joder, que tiene una vida y en un momento se ha quemado todo y ya me dirás cómo te encuentras. Es una pena. Y dicen que ha sido provocado por alguna cabeza loca.
Son más de 300 los efectivos que trabajan en esta comarca de las Urdes para extinguir este incendio. Esta mañana se han sumado otro nuevo equipo de la UME. Son 14 medios aéreos y 17 terrestres.
No todo el mundo anula su reserva en un restaurante cuando tiene un cambio de planes. Por eso los dueños luchan contra esas cancelaciones de última hora que les están suponiendo una importante pérdida de dinero. El fenómeno se conoce como no-show y hace que muchos hosteleros estén endureciendo su sistema de reservas. Claudia Cid.
Algunos piden los datos bancarios con cada reserva. Es el caso de Martín, propietario de un restaurante de Santiago de Compostela.
En los meses de junio, julio, agosto, septiembre tienen que poner la numeración de una tarjeta bancaria, que en ese momento no se les cobra nada. Tienen que cancelar con 24 horas de antelación. De hecho, nosotros la avisamos con 24 horas de antelación y no vienen. Se les cobra 15 euros.
A otros, una base de datos de clientes les avisa de comensales con reservas múltiples o de cuántos no-show ha hecho esa persona. Así, si no tienen la seguridad de que no vaya a acudir, pueden rechazar la reserva. La patronal de hostelería defiende estas medidas necesarias para la sostenibilidad de muchos negocios y además legales, según las organizaciones de consumidores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Liga modifica la fecha y la hora de tres partidos. Bruno Casar.
Acaba de informarlo hace unos minutos. Los cambios corresponden a la jornada 36, donde el Real Madrid-Rayo Vallecano se va a jugar el próximo miércoles a las 7:30 y, por tanto, el Osasuna Athletic Club de Bilbao pasa al jueves 9:30 de la noche. El otro cambio corresponde a la jornada 37, jornada unificada en el domingo, de la que tenemos que sacar al sábado el Sevilla-Real Madrid, que se va a disputar a las 7 de la tarde. Este último cambio viene tras la clasificación de los de Nervión a la final de la Europa League, donde se van a citar con la Roma el miércoles 31 de mayo, es decir, solo tendrán 4 días de descanso los de Mendilibar. Eso sí, antes de todo eso, tenemos que abrir la jornada 35, lo hacemos esta noche en Primera División con el Cádiz-Valladolid, jornada en la que el Barça va a recibir el título de Liga con la consecuente fiesta en el Camp Nou, Elena Condis.
El entrenamiento es a las 5 de la tarde porque anoche hubo cena oficial de celebración de Liga con la plantilla al completo, staff, directivos y familiares en un restaurante de Gavà. Hubo discurso de felicitación de Laporta, que sentó junto a Xavi Hernández en la cena. Acudieron también Mateo Alemany y Jordi Cruyff tras confirmar el primero que finalmente se queda, y Cruyff, que se va hoy a partir de las 3:30, rueda de prensa de Xavi, donde valorará, entre otras cosas, los cambios en la estructura deportiva. Mañana otra fiesta, otro festejo en el Camp Nou. Rubiales entregará el trofeo de la Liga a Busquets antes de jugar contra la Real Sociedad. Solo es baja Gavi por sanción.
Gracias, Elena. Destacamos también el derbi andaluz Sevilla-Betis, que va a cerrar esta jornada el domingo a las 9 de la noche. Y desde las 7:30 abrimos tiempo de juego esta tarde para vivir la Final Four de la Euroliga de baloncesto, donde tenemos clásicos Real Madrid-Barça por un puesto en la final del domingo, que también se van a disputar antes de ese clásico Olympiacos y Mónaco.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues vamos camino de las 12 y 6, 11 y 6 en Canarias, y ya sabes que aquí en Herrera en COPE te hablamos de grandes noticias a nivel mundial y luego de eso que a ti te quita el sueño todos los días y que no parece tan importante, pero lo es. Por ejemplo, picor de ojos, goteo de nariz, estornudos. Claro que sí, si eres alérgico seguro que desde hace poco más de un mes el pañuelo de papel, el colirio o el antihistamínico van contigo a todas partes, ¿a que sí? Sobre todo depende de dónde vivas, claro. Pero si todos los años los alérgicos lo pasan mal, este 2023, lo siento, está siendo de órdago. ¿Lo están notando los alérgicos y los servicios de urgencia? Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy en Herrera en COPE porque estamos, según los alergólogos, ante la peor primavera en lo que llevamos de siglo, ya llevamos 23 añitos, en cuanto a alergia se refiere. ¿Y por qué Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? ¿Tú eres alérgico, por cierto?
No, pero en casa tengo una alérgica profesional de todo.
Sí, ay, pobre, sí, sí. Qué mal se pasa. Bueno, pues este año la cosa sí está disparada en el tema de las alergias y hay dos razones principales. La primera, la falta de lluvias. Ya sabes, bueno, que hace muchísimo que no llueve en condiciones y estamos en uno de los años más secos desde que hay registros. Y la segunda razón, pues son las elevadas temperaturas que tuvimos en marzo y en abril y que hicieron que se adelantara la polinización de algunas plantas. Es más, es que algunas de ellas han tenido una polinización muy explosiva, muy brusca. Y eso pues ha tenido consecuencias tanto en los que ya han sido diagnosticados como alérgicos, como en aquellos que debutan por primera vez. Bueno, además, fíjate, es que cada vez en España hay mayor número de alérgicos. Hace 30 años, para que te hagas una idea, el porcentaje más o menos de la población alérgica estaba entre un 10 y un 15%. Y hoy las cifras se acercan al 25%. Y subiendo. Se calcula que hay unos 14 millones de personas alérgicas en España y de ellas 7 millones lo son a algún tipo de polen como el de las gramíneas o el del olivo.
A esta última planta le tiene alergia Granada. Tiene 42 años, es de Llerena, una localidad al sur de la provincia de Badajoz, que está plagada de olivos. Y claro, tiene una alergia al polen de este, pero también al de otras plantas, por lo que cada primavera, pues claro, comienza con sus síntomas.
Una típica normal alergia, pues te puede salir erupción, te puede salir, bueno, pues los ojos llorosos, la nariz, la rinitis y tal. Pero se complica con el asma, que es la sensación de ahogo, ¿no? De falta de aire en los pulmones, se cierra la tráquea y bueno, pues tienes problemas para respirar.
Bueno, la verdad es que el problema es que a menudo a Granada se le complica con el asma y con esa dificultad respiratoria que a veces le ha hecho pasar por momentos complicados en los que pues sentía que le faltaba el aire, ¿no? Por eso para ella resulta indispensable, además de llevar siempre la medicación con ella, no salir a la calle cuando los niveles de polen son muy altos o evitar actividades, por ejemplo, al aire libre.
Es complicado, tienes que tomar una serie de medidas, tanto para tu cuerpo, en la casa, en el coche, cuando sales a pasear, no puedes salir siempre cuando tú quieres, ¿no? Porque te afecta y vas con la medicación. Ahora a mí me gusta correr porque ahora le he cogido yo la virilla y el gusto a ello, ¿no? Porque antes no he podido nunca. Pues ahora me lo pienso para ir a correr. Digo, bueno, me voy a poner. Si veo que no, pues para atrás, ¿no? Pero es complicado.
Claro, ponte tú a correr al aire libre en un día en el que la polinización está alta, siendo alérgico, pues la cosa es complicada. Bueno, pues para lo que Granada es su día a día durante la primavera, desde hace 25 años que fue cuando fue detectada, pues para otros está siendo la primera vez que se enfrentan a multitud de síntomas. Los más comunes son el picor de nariz y ojos, además de los estornudos, pero bueno, hay otros también como la tos, la urticaria o los problemas respiratorios. Para tenerlos bajo control, es importante tener en cuenta dos cuestiones. La primera, que si uno es muy, muy alérgico, es mejor iniciar el tratamiento cuanto antes. Si tenemos pautados antihistamínicos, pues antihistamínicos, y si queremos prevenir también, las vacunas pueden ser una buena opción. Y la segunda, que nos apunta el alergólogo Juan José Zapata, es prevenir y anticiparse.
A nadie se le escapa que un día de máxima polinización de gramíneas en Cáceres, pues alguien puede salir a hacer footing en un parque. Pues ese día no se hace footing. A nadie se le escapa de que si hay una cifra alta de polinización, yo no voy a poner todas las sábanas de mi cama en la terraza, la voy a secar al aire libre y lo que voy a meter en mi cama por la noche va a ser una fibra que es un captador de polen de primer orden y voy a estar respirando toda la noche polen.
Bueno, pues está claro que es mejor anticiparse y tomar ciertas precauciones para evitar que nuestro cuadro alérgico se complique y luego tener que acabar en urgencias.
De hecho, entre abril y mayo, los servicios de urgencias han detectado un aumento llamativo de pacientes alérgicos, pero también de aquellos que debutan con la enfermedad, que esa es otra. Es decir, que acuden a urgencias por primera vez con síntomas que jamás habían tenido antes. Pascual Piñera es médico de urgencias y preside la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor, ¿es así? ¿Están atendiendo más de lo que habitualmente se suele atender a esos primeros casos alérgicos que en casos anteriores o en años anteriores? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, soy vicepresidente, no soy presidente, presidente del doctor Vázquez.
Nos gusta y subir a gente de categoría enseguida en este programa.
Está bien. Sí, efectivamente, como bien habéis dicho, estamos sufriendo un aumento importante en las 3, 4 o 5 últimas semanas de pacientes alérgicos, con asma también, y nos llama la atención mucho que preguntas, siempre preguntamos desde cuándo padece esto, si ha tenido episodios similares previamente y demás, y nos dicen que no, o sea, que es su debut como alérgico, como asmático, ¿no? Uh-huh. Y esto pues lleva consigo, pues evidentemente, tenemos que intentar tener precaución con este tipo de enfermos, derivarlos a algún circuito de asistencia en el cual puedan ser diagnosticados de forma correcta, bien a través de su médico de familia, bien de circuitos asistenciales que tenemos ya establecidos en los hospitales, de tal manera que disminuyamos el número de infradiagnósticos. En España en general sabemos que el asma y la alergia es una patología infradiagnosticada, es como un iceberg. O sea, tenemos la puntita que vemos, pero hay un montón de gente que no está diagnosticada y va viniendo a los servicios de urgencia conforme va teniendo clínica mayor, que fundamentalmente, como bien habéis comentado, es la falta de aire, la disnea, ¿no? Y bueno, sí, nos preocupa y lo estamos viendo y lo estamos sufriendo todos.
Claro, porque ustedes lo que está contando es que atienden lógicamente los síntomas, pero no dan el diagnóstico. Eso lo tiene que hacer un médico especialista a través de las diferentes pruebas de alergia. ¿Qué puede pasar eso, ¿no? Que a lo mejor una persona en un momento puntual está teniendo un problema respiratorio, se siente mal y lógicamente tiene que acudir a urgencias. Y luego me imagino que en el servicio de urgencias le recomendarán hacerse esas pruebas de alergia. Lo que pasa que ahí ya queda, bueno, pues a la voluntad de cada uno, ¿no? Que habrá mucho diagnóstico que no se ha hecho.
Sí, efectivamente, como bien dices, los pacientes acuden a urgencias cuando tienen un síntoma que lo consideran importante, fundamentalmente, ya te digo, independientemente de que acudan muchos por la accesibilidad que tenemos con rinorrea, estornudos, lagrimeos y demás, que es una patología banal, digamos, podemos decir, pero sí lo que nos preocupa son los que acuden con síntomas respiratorios, con falta de aire, ¿no? Estos intentamos establecer circuitos asistenciales rápidos en los cuales podamos derivarlos al alergólogo, al neumólogo o al compañero de primaria, de tal manera que pueda ser encauzado para un diagnóstico precoz de su patología, ya que es muy importante que los pacientes lleven su tratamiento, como también habéis dicho muy bien, de forma todo el año. O sea, hay pacientes que tienen que llevar, los asmáticos deberían llevar el tratamiento todo el año, ir subiendo la escalera de tratamiento en función de las características que tenga. Pero tenemos que recordar también que el asma es una patología grave, que en España fallecen tantas personas por crisis de asma como por accidente de tráfico, o sea, no es una cosa baladí. Entonces, es muy importante intentar pues a todos los pacientes orientarlos de forma adecuada.
Hay que hablar también de la migración forzada por las alergias, me explico. Y además lo tengo muy cerquita en casa, por ejemplo. Que en Madrid de repente era un constante irritación de ojos y una falta de respiración terrible, y de repente pues vas hacia el norte, vas hacia una zona más húmeda y más costera y te encuentras con que no tienes ese problema, o viceversa. Lo digo porque esto sucede, ¿verdad?
Sí, sin duda alguna, la zona donde vives está muy influenciada. Comentaba la chica esta que habéis entrevistado y el compañero que en Extremadura o en Granada o en la zona de Jaén y demás, pues quien sea alérgico al polen del olivo lo va a llevar medio regular, por no decir mal, ¿no? Mm. Entonces, igual hay gente que lo pasa tan mal y es tan grave la situación que tiene que buscar un sitio de costa donde haya menos polinización de a lo que es alérgico, o un sitio de interior donde la humedad sea mayor, y de tal manera que encuentres un nicho más adecuado para su patología. Afortunadamente esto pues ocurre en pocas circunstancias, ¿no? Pero sí es importante muchas veces valorar esta situación.
¿Cuál es la edad media en la que se inicia una alergia? No sé si es una percepción personal, pero parece que cada vez hay más niños que empiezan antes con el Ventolin.
Es que el asma es fundamentalmente una enfermedad que debuta en niños, por menores de 10, 7 años. Luego también tenemos en gente mayor, de 65 y 70 años. Lo que nos llama la atención esta temporada es que tenemos gente de edad mediana, entre 30, 40, 50 años, que está debutando con crisis asmáticas, que no la había tenido nunca. Eso sí nos llama, eso es lo que más nos llama la atención, además del aumento, ¿no? Sí está descrito, ya te digo, los niños sí está descrito, que es cuando empiezan, porque tienen los bronquios, digamos, más pequeños, y entonces el asma lo que hace fundamentalmente es colapsar las vías aéreas distales, más distales de los bronquios principales, o sea, las más pequeñitas. Con la inflamación se producen los pitos típicos que oímos en los pacientes asmáticos, ¿no? Y esto pues está influenciado fundamentalmente por el tamaño del bronquio. Conforme vas creciendo, digamos, entre comillas, que va desapareciendo este problema porque el bronquio es mayor y la inflamación tiene que ser mayor. Ahí nos quedan los pacientes, las asmas de difícil tratamiento y demás, y nos van quedando ahí en edades. Pero ya te digo, nos llama la atención esto, las edades medianas que están debutando con pacientes con asma y alergias.
Pues me quedan 30 segundos, pero ¿me puede decir un sí o un no sobre que quizá la hiperprotección que hacemos hacia los niños muchas veces hace que no recojan fuerzas de cara al futuro para evitar alergias, o es una leyenda urbana?
Bueno, yo creo que más bien es una leyenda urbana respecto a esto, pero sí también es importante el contacto con los iguales en las guarderías y demás, con aquello de, digamos, de entre comillas, una inmunoterapia adquirida en función de los contactos, ¿no? Siempre dices, los críos que se constipan continuamente, que están constantemente constipados, yo siempre digo a mis compañeros, digo, cuando tengáis críos y lo llevéis a la guardería, cuenta el número de niños que hay en la guardería y ese va a ser el número de constipados que va a tener el crío a lo largo del invierno.
Qué buena matemática.
Es que además se cumple sí o sí.
Tal cual. Pues Pascual Piñera, vicepresidente, aunque tiene cara de presidente, de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. Gracias por estar con nosotros, por haber hablado tan claro y por su amabilidad. Muy gracias bien. Y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Y es que tengo aquí a nada más y nada menos que Cristina López-Listing para que me cuente qué viene el fin de semana.
Hola. Pues mira, no a los edulcorantes. Mira. Es que esto es un sufrimiento, porque ya nos habían quitado el azúcar, ¿no es verdad? Quiero decir que nos han explicado lo malísimo que es el azúcar, lo mucho que anticipa la diabetes de tipo 2, etcétera. Bueno, nos habíamos refugiado en la stevia, en la sacarina, etcétera. Ahora resulta que son precursores del cáncer y traen consigo muchos males. Vamos a analizar este problema y qué alternativas hay, que es que nos tienen en un sin vivir. Y luego una pregunta a John. Dime. ¿Tú por qué crees que asesinan las mujeres?
¿Diferente que los hombres te refieres? ¿Más por qué? ¿Por celos? ¿Por
eso pensaba yo?
¿Por proteger a los hijos?
Pues
amor.
No, por dinero, guapo.
Vaya.
Vamos a analizar el comportamiento de las asesinas y cómo matan, que lo hacen muy bien y muy minuciosamente.
Madre mía, pues viene cargadito el fin de semana. Gracias, Cristina, un beso.
Adiós.
Y ahora ya sabes que llega tu COPE más cercana, la que te va a contar lo que sucede justo debajo de tu casa.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El City le ha ganado 4-0 al Real Madrid, 5-1 por tanto en el global de la eliminatoria. Ha sido un baile increíble. Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Luka Modric con Miguelito. Miguel,
¿te parecería una locura que se empezara a cuestionar, por ejemplo, el futuro de Ancelotti en el club?
Creo que Mister merece seguir.
Toni Kroos hablando con Miguelito.
¿Qué balance haces de la temporada?
Que estoy muy lejos de decir que hemos jugado una Champions mala.
Francamente buena.
No, la gente no puede pretender que el Madrid gane la Champions siempre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Estrena lo que te gusta en El Corte Inglés, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 20 al 24 de mayo.
Moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, juguetes. Consulta condiciones sobre esta promoción.
Estrena con un 15% de regalo en todo.
Recuerda, solo hoy. Aprovechalo.
En tienda web y app del Corte Inglés.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes algún hijo universitario o que esté preparando la EBAU o alguien preparándose unas oposiciones, pues no hace falta que nadie te cuente el ambientazo que tienes en casa, claro. Nervios, falta de sueño, malas contestaciones. Claro, es que se juega mucho, Mónica Álvarez.
Oye, pues sí, John, y no siempre es fácil gestionar estas situaciones. Y por eso, para aliviar en la medida de lo posible estos momentos de tanta tensión, la Comunidad de Madrid ha ampliado el horario de 11 bibliotecas públicas en la capital. Enseguida vamos a contar cuáles son, toda la información, precisamente desde una de ellas, la María Moliner, en Villaverde.
Pues antes, mira, nos vamos a ir al tráfico a ver cómo están las carreteras y las calles de Madrid. Y para ello, pues qué mejor que preguntárselo a la que más sabe, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, tranquilidad. Afortunadamente, en prácticamente todas las entradas y salidas. Tan solo van a encontrar a esta hora dificultad, tráfico lento por obras de mejora en la M503 a la altura de Pozuelo. Pero en el resto de vías, situación muy tranquila, una situación que puede variar. Recordamos que es viernes, aumenta el número de desplazamientos, así que precaución al volante.
Como dice Patricia, precaución al volante. Gracias. Por cierto, según la DGT, y por eso decía esto lo de precaución, Patricia, en 2022 fallecieron 1.145 personas en las carreteras españolas. Un dato alarmante. Pero fíjate, a pesar de todo, lejos de las 30.000 de media que fallecen al año por parada cardíaca, y la mayoría en domicilios. A pesar de ello, la repercusión mediática es infinitamente superior a la del paro cardíaco.
Eso es, John. Así que seguimos insistiendo en que es muy importante concienciar para actuar a tiempo en estos casos. Si se sufre una parada cardíaca y no recibe asistencia a la persona afectada, su probabilidad de sobrevivir pasados 10 minutos es casi nula.
Por eso siempre nos gusta hablar con Adolfo, promotor del proyecto Protege tu Vida, para que nos hable del desfibrilador, pero el de Protege tu Vida, porque además es muy especial para proteger nuestra, nunca mejor dicho, vida. ¿Verdad que sí, Adolfo?
Claro que sí, John. Fíjate que 80 personas de media mueren diariamente en su casa debido a una parada cardíaca. 80 personas cada día. Es decir, sin embargo, si tuviéramos el desfibrilador de Protege tu Vida, que es un dispositivo inteligente, lo que vamos a conseguir es que ante esa emergencia colocarlo, que es muy sencillo, ver exactamente, ve cómo está ese corazón y nos da tiempo para que ese corazón de nuevo vuelva a latir, el cerebro se salve y cuando lleguen los servicios de emergencia encuentren una persona viva, que en el 95% de los casos ya no pueden hacer nada.
¿En qué lugares, Adolfo, además del domicilio, que estamos viendo que además 8 de cada 10 casos ocurren ahí, pero en qué lugares además es imprescindible el desfibrilador?
Pues mira, de las 24 horas que estamos cada día, pues entre 10 y 12 de media pasamos en casa. Luego, 8 horas, las personas que se desplazan a un centro de trabajo, pues también al centro de trabajo. O sea, muy importante concienciar a los empresarios de que tengan a sus trabajadores cardioprotegidos. Y luego, lugares públicos, por ejemplo, restaurantes.
Adolfo.
Ay,
Te estamos perdiendo, Adolfo. No
sí,
te muevas.
Perdona.
Sí.
No. Tranquila, que decía también que los restaurantes es muy importante porque es un lugar público donde los clientes y los empleados pues también se pueden salvar, evidentemente, si hay una parada cardíaca.
Desde
y
luego.
Todo esto pasa por llamar a un número de teléfono o a entrar a una página web, ¿verdad?
Efectivamente, es un número de teléfono que es completamente gratuito. Además, si registráis ahora la llamada, llamando ahora, os vamos a regalar un antiasfixias para los atragantamientos. Así que os animo a que registréis ahora la llamada a ese teléfono gratuito y luego os haremos un buen descuento por ser oyentes de COPE y un 30% y pago financiado para que podáis pagarlo cómodamente. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Solamente cada 4 años te hace una revisión, tú no tienes que hacer nada, te lo cuenta todo, es pequeño, es fácil de llevar a cualquier lugar. 900-730-061. Adolfo, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, feliz fin de semana, un abrazo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Con la P, animal de compañía.
Pulpo.
Con la M, restaurante que celebra las jornadas gastronómicas del pulpo.
Restaurante La Madreña, todo un acierto.
Ven y disfruta de platos tan sabrosos como pulpo con almejas en salsa verde, pulpo con faves de Luarca, pulpo al pimentón de la Vera.
Jornadas gastronómicas del pulpo. Entra en lamadrena.com y acierta.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de los filetes de añojo. Porque solo hoy ponemos a la venta los filetes de añojo primera B por 11,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Abrimos una nueva residencia de mayores, Emera, en Móstoles. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Emera, cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Te esperamos en el 91 035 9002.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿En casa? ¿En la biblioteca? ¿Dónde prefieres estudiar? Pues para gusto los colores.
¿Tú dónde preferías estudiar, Uriarte, cuando estudiabas?
No, estudiar no he sido yo muy de estudiar, pero en casa sí, en casa.
Sí,
en casa,
¿no?
En casa.
Yo también, ¿eh? Yo lo prefería. Hay estudiantes eso que prefieren estar en su habitación, otros lo prefieren fuera. En cualquier caso, para facilitar el estudio, la Comunidad de Madrid amplía desde hoy el horario de 11 bibliotecas de la capital, de 9 de la mañana a 1 de la madrugada, y en algunos casos, John, fíjate, hasta 24 horas, como en la que se encuentra en estos momentos Ramón García Pellegrín. Está justo en la de María Moliner en Villaverde, ¿no es así? Buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy en la María Moliner, que es la biblioteca de la capital, de todo el sur de la capital, que abre esas 24 horas al día hasta el 3 de julio para facilitar el estudio de estos exámenes finales. La del norte es la Rafael Alberti, en el distrito de Fuencarral, El Pardo. También hay otras bibliotecas, otras 9 bibliotecas que tienen un horario ampliado desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, como la José Luis San Pedro, la Pedro Salinas o la a Luis Rosales en Carabanchel. Aquí en la María Moliner hay mucha demanda por la noche, dicen que, y eso que fíjate que tiene 166 puestos de lectura, sí. Y sobre todo los fines de semana se llenan a todas horas, las 24 horas del día. Hemos hablado con Lucía, está estudiando químicas en la Universidad de Alcalá de Henares, vive aquí en Villaverde y le viene fenomenal esta biblioteca.
Me concentro más, estamos en un ambiente también con más personas que están concentradas estudiando y a mí eso como no me distrae como lo puedo, en plan, como me puedo distraer en casa.
Manuel es estudiante de oposiciones, está estudiando una oposición, la tiene ya encima el 17 de junio para ser profesor de secundaria de filosofía, ya está dando clases y dice que cuando puede viene también aquí 4 o 5 horas al día.
Pues un poco depende del día, si he trabajado ese día o no, pero vamos, intento venir pues 5 o 6 horas al día mínimo.
¿Te concentras mejor aquí que en casa?
Sí, o sea, la ausencia de distracciones y el silencio y todo esto, y además como que el ambiente de libros y todo para poder consultar es muy útil y por ejemplo, es una cosa que en el Villaverde Bajo pues hay menos libros para consulta y este tipo de cosas.
Bueno, pues yo entiendo perfectamente a Manuel y a Lucía, porque a mí sí que me encantaba estudiar en las bibliotecas.
Te pega todo.
Te pega, ¿eh? Te veo, ¿eh? Ramón García Pellegrín. Estamos en biblioteca. Ramón García Pellegrín.
Silencio. Bueno,
y ahora te voy a contar una historia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE, estás a viernes, estás a esa hora en la que ya pues estás pensando en lo que vas a hacer esta noche, en el fin de semana. ¿Estás pensando igual que tienes una cita? ¿O estás pensando en una cita que tuviste? Lo digo porque apúntate este dato. Hace 4.500 años. Es la fecha, sin especificar día, mes y año exacto, porque a tanto no llegan, en que alguien en la antigua Mesopotamia decidió inmortalizar en una tablilla un beso apasionado. Curiosamente, esa tierra es hoy Irak y Siria, donde precisamente no están para muchos besos, aunque seguro que lo siguen dando y recibiendo. Esto no quiere decir que no se besara antes. De hecho, sabemos que el herpes labial ya existía hace 5.000 años. Así que, si había enfermedad, es que había roce. Pero hoy vas a ver la noticia por todas partes. Bueno, esa y el primer beso con cruce de lenguas de Naobregón, que esa es otra, es lo que tiene la actualidad, que te enteras del hallazgo de una tablilla con un beso milenario y que Miguel Bosé fue el primer beso serio de Anita la Fantástica. Bueno, personalmente creo que el beso más importante no es el primero que dimos, sino el último que hemos dado. Piénsalo. ¿Cuándo ha sido? ¿Con quién o a quién se lo has dado? Porque hay besos compartidos y otros simplemente recibidos. Como ese bebé al que el mundo entero besuquea sin esperar que el ósculo sea devuelto por el crío. O el dado a esa persona que está en este mundo pero con la mente en otro y solo recibe pero no emite. Esos suelen ser los besos más generosos porque no esperan nada a cambio. ¿Y qué decir del beso antes de dormir o al marchar de casa? Son casi mecánicos. Pero no quieres imaginar qué sentirías si no lo das y ya no lo puedes dar más. El destino puede tener una mala noticia al otro lado del umbral. Y entonces pensarás cuándo le diste el último beso a esa persona que quieres. Por eso no es arqueología, sino la vida de cada día. No hay científico que logre fechar ese último beso, porque es imposible hacerlo. Siempre es a posteriori. Por eso solo hay un primero, pero todos los que llegan después son el último. Así que ya sabes lo que toca. Besa como si fuera el primero y el último de los besos.
Un instante mientras los turistas se van.
Seguramente viajar sea uno de los mayores placeres de la vida. Supone el poder conocer otras culturas, otras tradiciones, otros horizontes, otras comidas. En definitiva, un planeta dentro de otro planeta, otras formas de vida. Cuando nos aventuramos en un viaje, dejamos atrás, casi siempre, las comodidades o lo habitual y nos sumergimos en lo desconocido. Como dice esta canción de Vetusta Morla, nos dejamos llevar. Y es que viajar es como abrir un libro en blanco y permitir que cada destino sea una página nueva, llena de historias por descubrir, de experiencias por vivir. El oído se llena de sonidos nuevos, el olfato de aromas exóticos, la retina se maravilla de nuevos paisajes. Pero el viaje únicamente no ocurre solo fuera de nosotros, también dentro. Nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos, eso se suele decir, ¿verdad? Y lo cierto es que nos ayuda a empujarnos más allá de las limitaciones habituales. Es lo que está consiguiendo nuestro siguiente invitado.
Son las 5:30 de la mañana, estoy en la estación de tren de Lagos, al sur de Portugal, y aquí empieza la ruta en tren más larga del mundo. Voy a cruzar toda Europa y Asia a través de al menos 13 países y cerca de 20.000 kilómetros hasta llegar, si todo va bien, a Singapur.
Su nombre es Rama Yudgla. Tiene 23 años y es de Órgiva, un pequeño pueblo de la Alpujarra granadina. La pasión por viajar le viene de familia, ya que sus padres, cuando eran más jóvenes, pues viajaban mucho. En su canal de YouTube, como hemos escuchado, en Ramilla de Aventura, cuenta con casi 300.000 suscriptores y ha conseguido visitar Ucrania, fíjate, en plena guerra, ir a la ciudad más fría del planeta o estar con los talibanes en Afganistán, que no es precisamente algo que venga en los panfletos cuando vas a hacer un viaje. En esta aventura del recorrido del tren más largo del mundo, que podríamos llamarlo, lleva, desde que salió de Portugal el pasado 1 de mayo, más de 8.000 kilómetros en 20 trenes diferentes, lo que se traduce a más de 80 horas en tren y más de 10 países cruzando por la frontera entre Estonia y Rusia.
Lo único que sé es la fecha que tengo que salir de Rusia. Tengo una visa hasta el 15 de mayo, así que el 15 de mayo tengo que estar fuera de Rusia. ¿Cómo? Ya veremos.
Pero ahora estamos literalmente Estonia y Rusia.
Bueno, ahora mismo acaba de llegar a China, pero lo mejor es que nos lo cuente él. Rama, buenas tardes desde España. Creo que allí buenas tardes, noches para ti, ¿verdad?
Sí, bueno, tardes todavía. Son las 5 de la tarde aquí, en 5 y poco, en Pekín, que acabo de llegar.
Oye, ¿cómo surge esta aventura? ¿Y qué te dijeron tu entorno, tus padres, tus amigos?
Bueno, no sé, siempre me ha gustado viajar en tren, uno. Después los viajes así largos, extremadamente largos, por alguna razón también se me hacen atractivos. Y el año pasado justo hice el Transiberiano, que es el tren más largo del mundo de un solo tren, ¿no? Y no sé, y después empezó a aparecerme esto de la ruta en tren más larga del mundo en algunos artículos en internet, muchos posts de Instagram, y alguna gente me lo empezó a enviar también, y no sé, dije, guau, eso tengo que probarlo, y así.
Bueno, no solamente lo has probado, sino que estás ahora en pleno viaje. ¿Cuál ha sido el momento de más tensión a la hora de coger uno de esos trenes, o que hayas vivido dentro o fuera de los trenes?
Bueno, tensión de pasarlo mal realmente, o de tener miedo, ningún momento, pero momentos que se hagan pesados. Justo te diría, ayer diría que fue el día más difícil del viaje por, bueno, bastantes complicaciones al entrar a China y cosas que no salieron como esperaba, miedo por mi salud o cosas así, o problemas con autoridades, no, pero sí eso. Dificultades a la hora de coger trenes, internet, comunicación, muchas cosas así.
Oye, también has estado en Rusia antes de la guerra, ¿no? Después has estado en plena guerra. ¿Qué has notado de diferencia?
Pues principalmente que el no poder usar las tarjetas de crédito y tener que entrar con todo el dinero que pensaba gastar en la semana que estuve en Rusia, llevarlo en efectivo desde antes de ir cambiándomelo y administrando dentro del país. Eso, y no poder hacer, obviamente no poder reservar ningún hotel, ningún tren desde fuera del país, y tener que irlo pagando todo en el momento.
¿El ambiente cómo está? ¿La gente cómo te mira? Porque claro, ahora los rusos también están escépticos respecto al resto del mundo.
Sí, yo no me encontré ningún trato ni raro, la verdad. También es verdad, el año pasado cuando yo estuve, a ver, obviamente llamo la atención porque soy el único extranjero, pero también me pasaba el año pasado, porque cuando yo fui, vale, no había guerra, pero seguíamos saliendo de la pandemia y todo eso, y en invierno, temporada baja, y no había turistas en Rusia. Entonces, yo realmente no he notado gran diferencia en ese sentido del año pasado a este.
Oye, ¿qué llevas? Porque llevas dinero, has dicho, a veces en efectivo, pero ¿qué más cosas llevas? O sea, ¿llevas un petate, llevas una maleta? ¿Qué es lo que llevas?
Yo solo llevo una mochila de las que caben en como equipaje de mano de avión, y llevo eso y un bolso. Llevo, pues, ropa para una semana, el ordenador, lo que necesito para grabar, la bolsa de aseo y poco más.
Oye, claro, has conocido a gente muy interesante, me imagino yo, gente que también hacen viajes en solitario como tú. ¿De quién nos podrías decir que te ha dejado marcado, que te ha sorprendido más?
Bueno, si dices de este viaje en concreto, el de un chaval que conocí, francés, en la frontera entre Lituania y Letonia. que hasta ahora, de los días que llevo, se lo he dicho a todos los que me han preguntado, ha sido mi día favorito del viaje, el que mejor me lo he pasado, por lo inesperado que fue. Un chico que también estaba haciendo Interrail en solitario y también súper fan de los trenes, y nos encontramos en una frontera donde paraba la línea de tren y resulta que la única opción, en teoría, para cruzar al siguiente país y retomar el tren era tomar un autobús. Pero este chico, pues eso, muy friki, había estado investigando, había encontrado pues como un senderito junto a las vías que se podía caminar, y me acabó convenciendo de cruzar esa frontera caminando. Y pues eso, al final echamos todo el día andando de un país al otro y bueno, sí.
¿En qué idiomas hablas?
A ver, bien, español, catalán e inglés, y después me defiendo en alemán y lo justo de francés.
Bueno, no está nada mal. Oye, también hiciste una ruta en autobús directa, la más larga de Europa, ¿no?
Sí, al menos la más larga que encontré en ese momento, que era de Sofía, de la capital de Bulgaria, a Madrid. Creo que ahora hay alguna ruta más larga que ha reabierto después de la pandemia, pero en su momento, cuando estoy mirando, sí era la más larga. 2 días, 50 horas de autobús.
Decía el poeta, se hace camino al andar, en este caso se hace mundo al viajar. Lo digo porque a ti casi lo que menos te importa es la meta, lo que te gusta es el trayecto, ¿no?
Sí, en muchos casos sí. Sí, me gustan, supongo que por eso también me gustan los viajes así largos, también a Indonesia el verano pasado, con tal de ahorrar un par de cientos de euros con un amigo, pues en vez de tardar un día en llegar, pues acabamos tardando 4 días, pero no sé, o me fui a Mauritania también, en vez de coger un avión, pues me bajé en autobús y también tardé una semana, pero sí, no sé, se me hacen atractivos lo que es, mucha gente dice que no lo haría ni loca, pues no sé, yo de alguna forma, no sé por qué, pero lo llego a disfrutar también.
Oye, ¿ahora cuánto te queda para terminar este viaje?
A ver, si todo va bien, yo he calculado que 7 días desde hoy, 6 o 7, hasta Singapur.
Pues si te parece, vamos a intentar, cuando llegues a Singapur, que por lo menos nos mandes un saludito y de esa forma sepamos que todo ha ido bien y que estás sano y salvo en el lugar al que te dispones viajar, porque sigues todavía en camino ahora mismo en estos momentos, como decíamos, desde China. Gracias por haber compartido con nosotros algo tan curioso y apasionante como ese viaje más largo del mundo en tren que estás realizando. Un montón de trenes, un montón de países, un montón de pueblos. Así que gracias por haber compartido, Rama Yudgla, de Órgiva, de ese pueblo de la Alpujarra granadina, que de repente un día vio unos raíles y dijo, yo voy por ellos. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues te voy a decir una cosa. El tema de los fósforos de hoy, que tenía que ver con las maquetas, hay maquetas de trenes inspiradas, bueno, precisamente en el Transiberiano, en el Oriente Express o en otros trenes. Porque, Cristina Platero, de eso hemos hablado hoy, ¿verdad?
Hemos hablado de maquetas. Muy chulas. Nos han mandado unas fotos espectaculares.
Preciosas, ¿verdad?
Yo tengo la maqueta de un coche que hizo mi hijo pequeño. Un Toyota azul precioso.
Sí, Hoss.
Exactamente, mi Hoss.
Pues fíjate, y además lo hizo en un pispás.
Ay, sí, yo quería que lo hiciese en varios días para tener entretenido, y lo hizo una tarde, no te lo pierdas.
Lo que tiene los críos, que cuando están interesados, pues se ponen, se aplican. Bueno, mira, tenemos ejemplos, ¿no?
Sí, Reme, nos ha mandado una maqueta de un 2 caballos amarillo, precioso, pero ojo, las piezas del motor.
Mirad, aquí se ve un poquito las piezas del motor, pues las piezas del motor iban todas sueltas, chiquitinas. Espero que os guste. Bueno, me río un montón con vosotros, sois una joya. Alberto, un besito. Bueno, y toda la compañía, que no tengáis envidia.
Menos mal.
Grandiosa la imagen de la maqueta.
¿A que sí?
Preciosa.
¿A que es preciosa?
Sí, sí, sí. Es de ponerla, de exponer, ponerla ahí en el salón. Es sí, preciosa, sí. Muy bonita.
Y mira, escucha, Paco de Córdoba. Bueno, he de decir que he necesitado la ayuda de Manu Santar para saber qué son los Gokus. Pues por lo visto es un personaje principal de la serie japonesa Dragon Ball. Vamos a escuchar a Paco.
Construí hace muchos años, cuando Goku salieron una colección de unos Goku chiquititos que venían las piezas en blanco y te venían con los colores y había que pintarlos a mano. Pues
los pincé con toda la colección, los pinté todos a mano, uno por uno. Los ojitos, la hebilla, todo, una cosa chiquitita y claro, se quedaron espectaculares. Además usaba pelos míos, ¿vale? Y hacía una especie de pincelillo chiquitito con mis propios pelos y le pintaba lo que era el fondo de los ojos, de la hebilla, espectacular.
Que conste que me ha regañado Rosa por no saber lo que era los Gokus.
Tampoco creas, yo voy a disimular, ¿eh? Pero lo que estoy sorprendido es que con su propio pelo hacía pincelitos para poder pintar exactamente en los ojos y en sitios diminutos. Alucinante lo que hace la gente.
Mira, Aurelio no hace maquetas, pero pinta como pinta y lo que pinta.
Yo hago dibujos como estos que os he enviado. Plaza de Chinchón, Plaza de Colmenar de Oreja, un cuadro de Van Gogh y la Catedral de Sigüenza, por ejemplo.
Espectaculares, ¿eh?
Yo, bueno, para mí la gente que pinta así me parecen genios y punto. Pero es que sobre todo luego es la paciencia, ¿eh? Hay que tener paciencia para hacer algo así, que lo hace, por ejemplo, en este caso Aurelio, y también hay que tener paciencia para hacer otro tipo de maquetas, en este caso, y no pintura, ¿no?
Sí, mira, Mari, nos ha mandado un vídeo espectacular con la maqueta de trenes y estaciones que ha hecho su marido. Nos vamos a dejar llevar, John, porque además como el día ha ido de trenes, pues vamos a dejarnos llevar.
Un rojo. Y ya cuando venga, pues parará.
¿A qué parará?
Y si es otro, vamos a ver. Ahora te enseño un poco más estos que son muchos. Y vamos, yo ya un poco para caer un poquito abajo, y ahora cuando ya es para, ya para un semáforo.
Y para.
Ahí está.
Sí.
Hay que verlo. Vamos a intentar narrarlo. Es que se trata de una maqueta, pero con sus montes, sus paradas, con
sus
todo
estaciones.
Lo que viene a ser sus estaciones, como si fuera, pues eso, la recreación perfecta para hacer una maqueta de una película, ni más ni menos.
Mira, ya más, ¿no? Sí, vamos a ir con Jacinto, porque ya sabes que el tiempo y las cabañuelas van unidas a él.
Hoy a las 17:53 entra la luna nueva y en esta lunación hasta el 18 de junio mal tiempo para bares, tiendas, helados y piscinas, calles mojadas, cajones secos. La gente con mal tiempo sale menos y el consumo se retrae. Vamos a ver poco el sol con vientos fuertes y lluvia. Parece que la lluvia viene para quedarse. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y si el tiempo es infortunio, hasta el 40 de junio. Hasta el 10 de julio temperaturas frescas. El verano viene torcido.
Ay, torcido. Bueno, el 699-13-14.
En nada llegan nuestros compañeros de Mediodía COPE. ¿Con qué historias? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, buenas tardes. Pues mira, es curioso cómo detrás de pequeños gestos encontramos a veces grandes historias. ¿Por qué te digo esto? Pues porque algo que pasó en el concierto de Bruce Springsteen, que se celebró el pasado 30 de abril en Barcelona, nos ha llamado la atención a nosotros y también a un director de cine que se llama Jesús García, que se dio cuenta de ese gesto y escribió un artículo sobre ello. Bueno, en un vídeo se ve cómo alguien le entrega un rosario a Bruce, que coge el rosario, lo besa y se lo guarda en el bolsillo. Este director de cine, bueno, pues se pregunta quién fue la persona que entregó ese rosario al boss y además por qué. En ese concierto había 60.000 personas y realmente no podía ser cualquiera. Nosotros hemos investigado, nos ha costado mucho, muchas llamadas, muchas horas de meternos en internet, pero tenemos localizada a esa persona que ha entregado el rosario a Bruce. Te digo que es un hombre y que hablamos con él enseguida en unos minutos en Mediodía.
Pues todo eso ahora mismo. Y ya sabes, el lunes a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, en El calor de la noche. Ganadora de 5 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
Y ofertas increíbles como esta.
Pescadilla de lonja española, pieza de 1 a 2 kilos, solo 6,99 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, a mí me encanta. Y supongo que a ti también, pero es muy probable que hayas pasado, haya gente que haya pasado delante de este edificio un montón de veces, pero a lo mejor pues no se ha fijado en lo realmente increíble que es. Te hablo del mítico Teatro Barceló, que acaba de ser declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid. Enseguida te voy a contar singularidades de su arquitectura y por qué tanta gente al final lo tiene en la retina o incluso en fotografías. Pero antes quiero insistirte en lo importante que es hacer ejercicio para nuestra salud. Bueno, sobre todo ahora que llega primavera, Mónica Álvarez.
Bueno, pues sí, siempre, pero ahora con el buen tiempo pues parece que apetece más. Y es que hay estudios, John, que demuestran que el ejercicio es el mejor aliado contra la osteoporosis, la enfermedad silenciosa que afecta a 200 millones de personas, algo que saben bien en Nara Seguros.
Y por eso vamos a hablar con Ignacio Vivanco, que es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, la verdad es que viendo noticias como esta nos damos cuenta de lo importante que es hacer ejercicio, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, hacer ejercicio y hacer ejercicio a cualquier edad, porque hay veces que alguna de esas noticias parece que solo nos conviene cuando somos mayores, pero es a cualquier edad. Lo que pasa que sí que es cierto que cuanto más años vamos cumpliendo, más necesidad de tener hábitos como caminar a diario, incluso acompañarlo estos hábitos saludables con poder tener un seguro de salud que nos ayude a prevenir cualquier dolencia, ¿no?
Claro. Ignacio, te refieres, por ejemplo, a vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿verdad?
Nuestro producto estrella, Nara Senior, para los mayores de 60, que al final nos cuesta un poco encontrar compañía que nos cubra y con el que queremos al final, que tengan ayudarles a que puedan sentirse cuidados y respaldados con un seguro de salud al uso, que les cubra sus necesidades, de lo que comentábamos antes, y que tengan a su alcance un cuadro médico cualificado para cualquier especialidad que necesiten.
Uh-huh. Incluidas especialidades que otras no tienen, como por ejemplo 6 visitas anuales al podólogo, ¿no?
Pues esta en concreto que comentas, John, de 6 visitas al podólogo, pues yo creo que es una de las que sí que hay que tener en cuenta, porque es verdad que además con la edad, aquí sí que es cierto que quien más, quien menos, sí que tiene necesidad de que le echen un vistazo a los pies, ¿no? Y nosotros efectivamente tenemos 6 visitas incluidas al año al podólogo, ¿no?
Que está muy bien, Ignacio. Pero ¿qué características tiene, incluye, además de esta Nara Senior? Cuéntanos.
Pues nuestro seguro para mayores de 60 tiene acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería. Tiene 3 consultas a especialistas médicos. En mi caso sería al de la garganta, porque ya veis que estoy afónico perdido, pero consultas a especialistas médicos, una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación incluidas también al año, las visitas al podólogo, 6 que decíamos antes, la videollamada y chat gratis ilimitado con médicos que cada vez lo utilizan más, incluso nuestros mayores, atención por supuesto médica de urgencia 24/7, 24 horas 7 días a la semana, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional y solo por 21,38 euros al mes, que yo creo que es súper asequible.
Pues sin duda alguna. ¿Y dónde os podemos encontrar?
Lo más fácil, que nos busquen en Google, Nara Seguro. Sí, si no, encantados de cogerles el teléfono, como siempre, en el 913-349-222.
913-349-222. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Gracias y un abrazo.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Ahora nos vamos a ir hasta la puerta del Teatro Barceló.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa.
muy profesionales.
Ven a Construmat, el evento de referencia para los profesionales de la construcción. Te esperan más de 300 marcas con lo último en materiales, sistemas y soluciones constructivas sostenibles. Acredítate ahora online con descuento. Del 23 al 25 de mayo en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona.
¿Ya has decidido qué grado vas a estudiar?
¿Qué va? Tengo muchas dudas.
¿Sabes que en EAE Business School Madrid analizan tus puntos fuertes y te ayudan a elegir? Y además del título de grado, te ofrecen un título de experto en General Management.
¿En serio? ¿Y dónde me informo?
En eaemadrid.com. EAE Business School Madrid, where true potential comes true.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Si necesitas un mueble muy bonito, de tendencia, a precio de mercado, no vengas a camino a casa, porque tenemos los mejores muebles a precio de outlet. ¿Cómo te quedas? ¡Oh! Ah, tanto en la web como en las tiendas. Visita nuestra zona outlet en camino a casa.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Qué me cuentas de Polestar, Mónica?
Bueno, pues que es una marca sueca de coches 100% eléctricos de la cual te vas a enamorar como nosotros, ¿verdad, John? Se llama así, sí. Polestar. ¿Por qué nos vamos a enamorar de esta marca? Bueno, sobre todo por su vanguardia, por su minimalismo y diseño escandinavo. Ahora acaban de lanzar el nuevo Polestar 2 con más de 654 kilómetros de autonomía. La evolución continua. Reserva el tuyo en polestar.com y pásate por el Space de Madrid en Avenida de Burgos para conocer la marca.
Es un icono de Madrid, un edificio que ha roto moldes no solo por su estética tan avanzada para su tiempo, sino también porque se convirtió en el epicentro de la movida madrileña, no lo olvidemos. ¿De qué edificio estamos hablando?
Bueno, pues del Teatro Barceló, tú lo decías antes, que ha sido declarado bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid. A partir de ahora se convierte, por tanto, en monumento, aunque esto no va a impedir que siga funcionando como discoteca. Gloria López Nava se encuentra ahora mismo frente a este edificio. Seguro que todos nuestros oyentes tienen en mente cómo es, pero por si acaso hay algún despistado, ¿cómo es, Gloria? Cuéntanos, buenas tardes.
Madre mía, Mónica, qué de recuerdos ahora mismo de mis tiempos mozos por aquí. Pero bueno, nostalgias aparte, pues como decís, es sin duda un edificio muy singular, con una clara influencia naval, una altura de 6 plantas, las últimas en forma de torreón, y una superficie útil de cerca de 3.200 metros cuadrados. En su momento destacó mucho porque supo aprovechar muy bien el espacio en esquina con una adaptación en diagonal. Lo más característico, sin duda, su fachada curva en varias gamas de color rosáceo, con las ventanas cuadradas, corridas y esas terrazas muy planas con barandillas de tubo. Fue levantado en 1930 y desde entonces ha sido cine, teatro y discoteca. Uh-huh. El arquitecto Pablo Lalquiaga nos ha contado a COPE la revolución que supuso su construcción.
Un estilo arquitectónico muy peculiar y muy apreciado, ¿no? Es una mezcla muy equilibrada entre un estilo modernista y un estilo expresionista. Es un edificio que podemos ver moderno ahora. En su momento, pues fue un ejemplo de cómo el movimiento moderno podía perfectamente introducir un edificio en el centro de Madrid.
Y por eso, insiste este experto, es tan importante que haya sido declarado ahora bien de interés cultural.
Se declara su valor integral, ¿no? Que no solo estamos protegiendo la fachada o el aspecto a la ciudad, como que estamos rescatando valores que tenía el edificio en su interior. Y luego ayuda muchísimo a que se empiece a equiparar que el patrimonio moderno es igual o a veces más valioso que el patrimonio clásico, ¿no?
Su autor, por cierto, es Luis Gutiérrez Soto, que aunque se ha conocido como el arquitecto de Madrid, muchos no lo conocen.
Y eso, John, que estuvo construyendo edificios en la capital durante 50 años y supo aprovechar muy bien el tiempo, ya que llegó a levantar emblemas de Madrid como, pues, por ejemplo, el Cine Callao, el Bar Chicote, la sede de las antiguas Galerías Preciados, el edificio de la Unión y el Fénix, y muy pocos saben que también fue el responsable del primitivo aeropuerto de Barajas, ya desaparecido en nuestros tiempos.
Sin duda alguna, una de esas joyas arquitectónicas que, cargadas de historia, fíjate, las de Gloria, si hablara eso.
Uy, madre mía, mejor calla, sí.
Cerramos.
Sí, silencio, madre mía.